Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos, lluviosos en toda España, pero con ganas de arrancar este Foro de Recursos Humanos del lunes. Todavía no ha acabado enero, todavía queda mucho enero por delante y sé que hay muchos directores de recursos humanos cerrando años, viendo reflexiones, comentando y también analizando el año que viene. Hay tres cosas que les quiero comentar esta mañana. Una es noticia y va a ser hasta el jueves, el Foro Económico Mundial Davos, que arranca hoy una nueva edición del Encuentro de Davos, en los que los organizadores esperan reunir el número más alto de dirigentes de empresas y representantes de la sociedad civil desde su inicio, en un contexto de gran incertidumbre a nivel global. Un comienzo de las reuniones que coincidirá también con la toma de posesión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, como bien saben. Bob Brennan, presidente y director ejecutivo del Foro de Davos, lo ha dicho varias veces, hemos podido leer incluso este fin de semana, como grandes preocupaciones las actuales tensiones geopolíticas, la fragmentación económica o la aceleración del cambio climático. Hay una que interesa a todo el público objetivo de recursos humanos, como es la convivencia entre generaciones y la toma de decisiones. Se va a hablar mucho de personas, ocurre siempre en el Foro Económico de Davos, en un momento en el que la economía mundial crecería un 3% en el 2025, a pesar de todas las tensiones geopolíticas. Varios son los empresarios políticos españoles también que van a participar en el Foro de Davos. Entre los nombres destacados estará Ana Patricia Botín, presidenta del Banco Santander, estará Carlos Torres, presidente de BBVA, y el presidente Iberdrola también, Ignacio Sánchez Galán, así como el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz. Y también este lunes, sobre la mesa, un nombramiento importante, el relevo de, no he dicho nada hasta ahora, el relevo de la cúpula de Telefónica, con el nombramiento de Marc Tomàs Murtra Miller como nuevo consejero ejecutivo en sustitución de José María Álvarez Pallete, que le pillaron en la renovación preparando su charla y su conferencia para Davos. Un nombramiento que pretende aportar solidez al movimiento de consolidación de la compañía en un movimiento clave con importantes cambios en la estructura accionarial. El que va a ser nuevo presidente ejecutivo del Consejo de Administración procede de Indra, donde ha destacado por su enfoque innovador, especialmente en defensa y seguridad en la gestión de grandes proyectos tecnológicos. Un hombre con preparación, independiente de otros asuntos políticos, pero con preparación y que conoce bien lo que hace. Una llamada de atención, y nos van a escribir esta semana en el Foro de Recursos Humanos varias personas, hombres del management, sobre el presidente saliente, Pallete. Miren ustedes, todos los comentarios que llevo escuchando en las últimas 48 horas, todos son de un hombre de negocios, un hombre de management, un hombre humano, y un hombre que todo el mundo le aprecia, a tenor de los comentarios. Algo habrá hecho para todo eso, con todo su equipo. Su equipo de recursos humanos, su equipo de cultura, de talento, al que conocemos a la mayoría. Pero es curioso que una persona que sale, políticos, economía, human resource, áreas de diversidad de los recursos humanos y empresarios, todos hablen bien de José María Álvarez Pallete y sobre todo de su cercanía y de su competencia. Eso es muy importante para la reputación de una persona y también para la reputación de una empresa como es Telefónica. Con un gesto, que es el cuando salía el presidente, cuando el presidente saliente dijo algunas palabras, pues lo primero que dijo es que sea bien recibido el nuevo presidente. Eso dice mucho del José María Álvarez Pallete. Enhorabuena por toda esa trayectoria en Telefónica. Hoy hablamos de diversidad. Nos acompañan magníficas profesionales y estupendas empresas. Enseguida hablamos de diversidad con Correos, con Enagás, con General y con Sandoz Farmacéuticas. En muchos temas que vamos a hablar aquí en el Foro de Recursos Humanos. Y empezamos ya, que no, aquí no nos llueve, pero hace fresquito y vamos a calentar un poco el ambiente en el foro. Adelante.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Bueno, pues vamos a comenzar este Foro de Recursos Humanos de hoy. Por cierto, primer programa del año sobre diversidad. Llevamos mucho tiempo hablando, muchos años, sobre diversidad generacional con el Observatorio Generación y Talento. Qué mejor manera de comenzar esta nueva temporada que empezamos en enero, año 22, del Foro de Recursos Humanos, para tomarle el pulso a la realidad actual de la diversidad generacional en las empresas. Y cuando vienen empresas aquí profesionales, pues nos cuentan no solo la verdad, sino nos cuentan, como si pusiéramos un termómetro en las empresas y nos dicen cómo se está moviendo la diversidad generacional en nuestro país, cuáles son los retos, el futuro, hasta qué punto la diversidad generacional ha permeabilizado en las organizaciones de nuestro país, qué buenas prácticas se están llevando a cabo para una adecuada gestión de esta diversidad, con qué resultados. Para hablar de todo ello, contamos hoy en el programa con empresas comprometidas con esa diversidad y que nos van a contar cómo la gestionan, cómo son y qué futuro hay en la diversidad en nuestro país. Creo que está en línea Ángeles Alcázar, socia del Observatorio Generación y Talento, que me han dejado solo, no es que yo me queje, pero que me habéis dejado solo con todas las invitadas hoy. Querida Ángeles, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, Fran.
Se te oye como si estuvieras en Davos, casi, pero
sí,
bueno,
que lejos.
Se te oye muy lejos, pero espero que, ¿sí?, que estés ahora sí, ahora bueno, muchísimo, ahora muchísimo sí, vale, mejor. Ángeles, antes de hablar sobre diversidad generacional en las organizaciones, vamos a recordar en primer lugar esas próximas citas que tenéis de hitos del observatorio, imprescindibles también en la agenda de cualquier profesional de recursos humanos. Eso para empezar.
Bueno, pues lo primero es, evidentemente, el hito más importante que vamos a tener ahora en el 2025 y que ha sido fruto del trabajo de todo el año anterior, ¿no? El 26 de febrero en el All in One de CaixaBank, que está ahí en la Plaza de Colón, bueno, pues vamos a hacer la presentación del modelo de gestión de diversidad 360. Las inscripciones están disponibles en nuestra página web, generaciona.org, y puede acudir ahí, bueno, pues cuantas personas tengan interés en el mismo y especialmente los gestores de personas, ¿no? Este modelo de gestión que se va a presentar, Diversidad 360, ha sido creado gracias al conocimiento y experiencia conjunto de más de 50 expertos y organizaciones en colaboración con nuestros socioacadémicos y líder universidad y con el apoyo de Silvia Lázaro y el comité de expertos del modelo y la red de empresas del observatorio. Tenemos que recordar que este estudio, y así se va a hacer presentar este día, es un análisis de la diversidad en sus distintas dimensiones, cuyo resultado pues ha sido una herramienta de gestión que bueno hemos denominado encuesta, que recoge toda la investigación que hemos realizado. Y dicha encuesta consta de 119 ítems o acciones que a su vez se desglosan en 397 buenas prácticas. Los elementos de gestión de diversidad que hemos trabajado son seis dimensiones. Ya lo hemos comentado alguna vez, que es la dimensión de género, cultura, discapacidad, LGTB+, y generacional. Además de la dimensión transversal, que es aquella que ha recogido todos los objetivos específicos que comprometen a todas las dimensiones. Estas, a su vez, se dividen en escalas, llave, crítico y alto, para establecer un camino hacia la excelencia en la gestión de la diversidad. El 26 de febrero, por tanto, lo que vamos a hacer es una presentación detallada de este modelo, con sus 119 elementos clave para la gestión integral de la diversidad. Hablaremos de un análisis práctico de cómo abordar el modelo de diversidad en las distintas dimensiones que acabamos de comentar y un enfoque de alineación con la sostenibilidad y el cumplimiento legal de las mismas.
Muy bien. Y además, Ángeles, sobre la presentación de ese modelo de gestión 360, me imagino que las empresas aportarán muchos datos, pero por otro lado también recordamos la nueva edición de los premios Generación, ¿no?, que reconocen las buenas prácticas en gestión de la diversidad generacional, que eso me lo conozco yo muy bien, ¿eh?
Sí, te lo conoces bien porque has colaborado en lo que es la entrega y presentación. Bueno, pues los premios Generación tienen por objeto, como saben, el reconocimiento, difusión y reputación de las buenas prácticas en la diversidad generacional. Hay dos modalidades, los premios Inside y Outside. En el primero se reconoce cualquier actividad que realicen las empresas, universidades, administración pública, que haya desarrollado alguna práctica para mejorar la gestión dentro de su organización. Y Outside, por su nombre, pues ya quiere decir que se reconoce cualquier entidad que presente una buena práctica y que destaque en la sensibilización, promoción, difusión e investigación de la diversidad generacional. Si visitáis nuestra página web, podéis ver un poco cuáles son las bases de los premios Generación. ¿Sí? Y sobre todo, bueno, pues un poco los criterios que se tienen y fundamentalmente enumerarlos, es la conexión estratégica, desarrollo de acciones concretas, participación de colaboradores, generación de impacto y acreditación, alcance de la iniciativa, implicación en la buena práctica de varios departamentos, implicación, por supuesto, de la alta dirección, y también está incluido un factor corrector, que es la evaluación de aquellas iniciativas que se tengan en cuenta el tamaño y perfil de la organización, ¿sabes? Y como bien sabéis, pues también hay dos órganos que son los que deciden. Hay un jurado, que en este caso es el Consejo Asesor, y previamente hay una comisión técnica, en la que hay 10 expertos a nivel institucional, académico y empresarial, y por tanto, y también estamos apoyados por Abre Paréntesis, que es una organización experta en esta materia. Uh-huh. Así que, bueno, pues ya hemos comentado un poco cuál sería, y el objetivo principalmente de los premios es la difusión de las buenas prácticas en la gestión de diversidad y establecer que sean un ejemplo para el resto de las organizaciones.
Ángeles, enseguida vamos a tener una gran tertulia aquí en el programa con Mafre, con Hitachi, con SACIR, con HP, con todos ustedes, las opiniones sobre la diversidad, pero vamos a ir abriendo boca. ¿Cuál es el diagnóstico de la diversidad generacional en España? ¿Cuál es tu opinión, fruto de tu experiencia? ¿Hasta qué punto la diversidad generacional de verdad ha calado ya en las organizaciones?
Bueno, pues podemos decir que desde el 2015 a la actualidad el panorama de las organizaciones ha variado ostensiblemente, ¿no? El tema de la diversidad generacional está encima de las mesas y además hay que tener en cuenta que las empresas son el reflejo de la sociedad y se viven, por tanto, lo que es el envejecimiento de las plantillas y, por otro lado, necesitan la incorporación del nuevo talento, ¿vale? Entonces, por este motivo, las empresas están realizando distintas acciones, como podemos ver tanto en esta sesión como en las buenas prácticas de los premios Generación, y también que se pueden consultar en nuestra página web. Estas están comprometidas, todas las empresas, por tanto, con la diversidad con carácter general. Y algo muy importante, Fran, bueno, pues es que hay una realidad de que la organización, las distintas generaciones se llevan hasta 51 años, ¿vale? Por tanto, existe una necesidad que tienen que hacer las organizaciones de un análisis cuantitativo en que, bueno, pues dónde está su pedida medio poblacional, un análisis cualitativo y también un análisis de mapa conocimiento pues para definir cuáles son los puestos claves de la organización, esa transferencia de conocimiento que se tiene que hacer, un relevo generacional y cómo se deben incorporar las nuevas generaciones. Y en este caso, pues tenemos que decir que es un gran reto social y económico. Y esto lo podemos ver en nuestro ciclo de trabajo actual, en el que hablamos de diversidad generacional e inteligencia artificial, cómo va a cambiar todo el panorama de trabajo, ¿no? Por tanto, las empresas ahora mismo lo que están es intentando anticiparse a ese relevo generacional y analizando la nueva incorporación del talento junior en las diversas realidades, ¿sabes?
Todo esto, me imagino que el modelo de gestión que presentáis en febrero ayudará a todo esto, ¿no? A toda esta gestión, porque son muchas las empresas que acuden.
Pues bajo mi punto de vista, sí. Se trata de un modelo cuyo objeto es tener una herramienta para la gestión de la excelencia en el ámbito laboral en todas sus dimensiones, ¿no? La herramienta obtenida del trabajo tiene como resultado un diagnóstico de la situación de la organización que le permite conocer en qué momento se encuentra y, por tanto, a partir de ahí, tomar decisiones en base a la información. Esa herramienta le va a ayudar a definir políticas para gestionar la diversidad de manera integral y, además, puede medir el impacto de esas políticas en términos sociales e innovación. En los foros de trabajo de diversidad, del modelo de diversidad 360, hemos abordado monográficamente cada una de las dimensiones que hemos comentado antes, generacional, género, diversidad, cultura LGTBI+, y discapacidad, y la transversal, por supuesto. Y esos foros se han ido trabajando KPIs que nos conducen a una gestión de la excelencia. Por tanto, el modelo va a ser una herramienta fundamental para llegar a la excelencia de la diversidad.
Muy bien, pues Ángeles, ¿algo más que quieras añadir que se me haya olvidado? Porque si no empezamos la tertulia.
Vamos a empezar la tertulia porque si no parece un monográfico.
Así me gusta, con fuerza. Vamos a empezar la tertulia. Pues tertulión sobre la diversidad aquí en la radio, en Capital Radio, en el foro. Y antes de la pausa, contamos en el programa con empresas que nos van a hablar sobre cómo gestionan la diversidad generacional. Estas organizaciones llevan tiempo trabajando en esta materia y pueden ser un ejemplo para muchas otras. Y sobre todo que, miren ustedes, en estos 22 años que llevamos en el foro, las opiniones de todas las empresas, de todos los profesionales, luego son escuchadas, ¿eh? Y ya no pasa como hace muchos años, que aquello de copiar y de tal, sino se enriquecen una de las otras. Porque antes nadie quería decir nada, ¿eh? Marta Granero es experta en recursos humanos desde MAFRE. Querida Marta, ¿cómo estás? Me alegra mucho saludarte.
Muchísimas gracias, Fran. Encantada de estar aquí.
Muchísimas gracias. Raquel Morales, Wellbeing Health Safe, responsable de Hitachi, viene hoy con nosotros y está en directo también. Todas han sufrido la lluvia, pero están aquí en directo con nosotros. Raquel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Fran. Muy bien.
Muchísimas gracias. Y María Notario, gerente de diversidad, inclusión y sostenibilidad de SACIR, que está también con nosotros. María, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, muy buenos días y encantada, Fran, de que me hayáis invitado a
muchísimas,
pasar este ratito. Gracias.
Muchísimas gracias. Creo que tenemos al otro lado telefónico, que no ha podido estar con nosotros en la última hora, Esther de Gaspar y Simón, que es de Hewlett Packard Enterprise y que está con nosotros. Querida Esther, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? Muy buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Muy buenos días.
Encantada y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Mira,
empiezo por ti porque estás al otro lado y te adelanto que cualquier cosa que quieras intervenir de aquí a la una, ahora vamos a hacer una pausa enseguida, pero si quieres empiezo por ti porque vamos a afrontar vuestra experiencia también y no sé si coincidís en lo que ha dicho Ángeles en el diagnóstico que se ha hecho de la situación. ¿Cómo es vuestra opinión sobre los principales retos que todavía se tienen que realizar en la gestión de diversidad en nuestro país? Esther, empiezo por ti.
Vale, perfecto. Pues la verdad es que coincido perfectamente con Ángeles lo que ha dicho. Llevamos tiempo trabajando las organizaciones, y en mi organización llevamos tiempo, y el enfoque que se ha adaptado es un enfoque estratégico. que va desde el comité de dirección, porque es algo que preocupa. Preocupa todo el cambio generacional, y en una empresa del sector tecnológico, además, bueno, pues mucho más, porque realmente necesitamos talento joven. La tecnología ha sido tremendamente disruptiva y los perfiles han cambiado completamente, y entonces para nosotros que trabajamos todas las diversidades, porque eso sí que está en el ADN de la organización, La diversidad en todas sus dimensiones, consideramos que la diversidad es riqueza. Conviven actualmente 4 generaciones en la compañía, como en el grueso de las compañías, que va desde los boomers hasta la generación Z, y lo que tratamos de hacer es fomentar comunicación y aprendizaje intergeneracional. Es verdad que las compañías, yo creo que han sabido adaptarse a la situación actual, limando los niveles de jerarquía que había anteriormente, y tendemos a tener organizaciones muchísimo más planas donde las políticas faciliten también esto y se comparta de alguna manera el conocimiento entre las distintas generaciones para asegurar pues ese reto que ha comentado Ángeles perfectamente, que es la transferencia de conocimiento que se tiene que producir y que se está produciendo.
Muy bien, pues si os parece, a todas, vamos a hacer la pausa correspondiente y ya hasta la una con Mafre, con Itachi, con Sacyr y con HP en tertulia, hablando de la diversidad generacional.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. Capital Radio, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión: tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91 629 21 45 o en graficasnaciones.es.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Estás siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Para personas inquietas, Capital Radio. El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía.
¿Qué es lo que nos gusta? Conversar con personas y empresas. Hoy con Mafre, con Itachi, con Sacyr, con HP en directo, para hablar de la diversidad. Están con nosotros. Con agradecimiento a todas las personas que cada vez más se interesan en directo, en diferido, los podcasts, a través del foro, a través de aquí de la radio, de estos contenidos sobre personas y empresas. Abrimos tertulia ya, y cuando decimos abrimos tertulia, bueno, nos podemos interrumpir, nos puede hacer ustedes preguntas también si quieren. A mí siempre me hacen alguna a través de WhatsApp, le traslado, pero nos acompaña, recuerdo, Marta Granero, Raquel Morales, María Notario y Esther de Gaspar y Simón, que está también en el teléfono, para entrar cuando quieras. Te dejo línea abierta y cuando tú quieras, Esther, te incorporas a esto de la tertulia. Bueno, ¿cómo se aborda la diversidad generacional en las distintas organizaciones que tenemos hoy aquí en esta mesa de trabajo? Mafre, Itachi, Sacyr y HP. En Mafre, Marta.
Bueno, Fran, pues la verdad es que estoy bastante de acuerdo con lo que ha comentado Ángeles antes y bueno, la compañía de HP. Para nosotros es una cuestión básica, o sea, no podemos renunciar al talento que tenemos ahora mismo en la organización. En Mafre ahora mismo estamos conviviendo 5 generaciones, tenemos 90 años de antigüedad y, porque os hagáis una idea, bueno, pues el 80% de la plantilla que tenemos a día de hoy en España tiene más de 41 años en estos momentos, con lo cual el tema generacional para nosotros es algo fundamental. Hemos pasado de gestionar la diversidad de género, como en el resto de empresas, me imagino, como algo que era súper importante, también los temas de discapacidad. Hemos abordado poco a poco el tema generacional, pero ahora mismo vemos que es una cuestión de pura necesidad, ¿no? Estamos ante un reto demográfico a nivel social, a nivel en España. Yo creo que nos va a pasar, nos va a pasar en todos los países. En España, concretamente, pues nosotros desde el año 2019 llevamos gestionando la diversidad generacional y ahora se nos ha vuelto, pues ya digo, algo que es fundamental que tenemos que gestionar. No se puede gestionar solo si no atendemos efectivamente a nuestro talento, ¿no?, que tenemos dentro de las organizaciones. Con lo cual, pues bueno, es un gran reto para nosotros. También, efectivamente, no hay que desatender otras diversidades, y de ahí que esté totalmente de la mano con lo que comentaba Ángeles. Tenemos que ser capaces de dar esa gestión o de gestionar esa diversidad en términos generales, también atendiendo la diversidad LGBTI, atendiendo también la diversidad cultural, sin dejar pasar efectivamente todo el tema generacional, que es el tema que nos ocupa hoy. Nosotros en el año 2019 comenzamos a ver, efectivamente, hicimos ese análisis a nivel interno, ese análisis cuantitativo y cualitativo, vimos que cuáles eran las inquietudes que tenían el talento senior dentro de la organización, y decidimos poner en marcha el proyecto Aging. Ya hablaré más adelante si quieres. Sí, pero claro, Vamos, en principio, para nosotros es algo...
Lo recuerdo, el proyecto ese.
Bueno, ¿lo recuerdas?
¿Lo has contado alguna vez?
Sí, lo he contado, Fran. Pues nada, vamos avanzando con estos temas. Evidentemente que es algo que no podemos desocupar y tenemos que atender. Para nosotros es una cuestión de responsabilidad también, que creemos también que no es un tema solo que tiene que recaer en las empresas. Creo que es un reto social, en términos sociales y en términos económicos, y es algo que, bueno, yo creo que efectivamente aquí todas las empresas, las que estamos aquí y todos los que no están, nos unimos, ¿no?, y nos copiamos unas a otros pues para al final atender, ¿no?, todas esas necesidades y todo el talento, ¿no?, que al final es de lo que se trata, aprovechar todo el talento que tenemos dentro de las organizaciones, que es fundamentalmente el objetivo, ¿no?, número uno para todos nosotros.
En Itachi, Raquel, ¿cómo lo trabajáis? ¿Cómo lo hacéis?
Pues nosotros llevamos también muchos años ya trabajando la diversidad como algo transversal y estratégico, y nos centramos en los pilares, al final, que nos centramos todos, en el género, la diversidad de capacidades, la cultural, la LGTBI. Pero es verdad que la diversidad generacional es algo muy transversal, es de las realmente importantes y nos afecta absolutamente a todos. Entonces yo creo que lo principal es en las organizaciones es darnos cuenta de que convivimos muchas generaciones diferentes, que tenemos pues formas de visiones de la vida completamente diferentes, necesidades completamente diferentes, y hacer esa labor desde la organización para poder acoplar y poder hacer esa convivencia entre diferentes generaciones lo mejor posible y de la forma más que nos repercuta los mayores beneficios posibles. Nosotros el tema de la diversidad generacional lo hemos venido trabajando desde hace varios años y lo que hemos querido hacer desde un principio es una labor muy didáctica, muy todos tenemos una edad, todos pertenecemos a una generación, todos compartimos bagaje vital con personas de la compañía, pero muchas veces desconocemos por qué somos tan diferentes unas generaciones de otras. Y yo creo que es una labor muy importante el hacer entender a todas las generaciones qué tenemos en común unas con otras y sobre todo en qué nos complementamos y cómo somos de necesarios unos para las otras. Uh-huh. Y ahí hay una labor importante. Que creo que estamos desarrollando en el fondo todas las compañías, porque efectivamente la diversidad generacional es clave a día de hoy.
Pues la experiencia de Mapfre, la experiencia de Hitachi, María, en SACIR.
Bueno, pues como apuntaban mis compañeras, ¿no? También para SACIR es algo estratégico. Está en la agenda del Alto Comité. Es algo fundamental que tenemos que trabajar todos los ámbitos, todas las diversidades, pero en concreto la diversidad generacional. Pues puede que sea el tema que más constantemente y diariamente se ponga sobre la mesa, ¿no? Nosotros, pues al igual que comentaba Mapfre, somos 5 las generaciones en las que ahora mismo estamos trabajando. Entonces el reto es muy amplio. Es complicado, pero bueno, tenemos claro que las compañías tenemos que, ya nos sirve el café para todos y tenemos que ver cada generación, como decía también Raquel de Hitachi, cuáles son las necesidades, cuáles son las expectativas, de qué forma podemos ayudarles a cada una de las generaciones pues a cumplir sus objetivos, tanto personales y profesionales. Y yo resumiría como este el gran reto. Ya confluimos 5 generaciones, pero ¿cómo vamos a hacer para darle a cada generación lo que necesitan? Y en SACIR llevamos ya como un par de años o así que estamos trabajando la diversidad, no como departamentos estancos, sino con el concepto de la interseccionalidad, el mezclar esos diferentes variables para no solamente trabajar generaciones, sino que generaciones, combinado con género, combinado con discapacidad, combinado con cultural, que creo que es la forma que nos da una foto más real de la situación del talento en la compañía.
Uh-huh. Esther, en el caso de HP, en lo que estamos hablando, bueno, ya llevamos hablando de esto hace muchos años, pero ¿dónde ponéis en estos momentos del 2025 el foco, Esther?
Pues realmente un poco lo que he comentado y lo que comentaban mis compañeras. Realmente lo que estamos haciendo es la compañía, ya la agenda de la alta dirección contempla desde hace tiempo esto, y lo que estamos haciendo es un aprendizaje, un ejercicio transversal, donde a través de mentoring inverso, como decía Raquel, pues al final todas las generaciones tienen habilidades que se complementan unas a otras. Entonces, lo que hacemos es que las nuevas generaciones compartan su conocimiento y habilidades digitales y vayan aprendiendo de la experiencia estratégica y de negocio que tienen generaciones, bueno, pues más consolidadas en el mercado, porque me gusta decir mayores, ¿no? Uh-huh. Y más senior o más consolidadas en el mercado laboral. Y también, bueno, pues María lo ha dicho, no vale el café para todos. Desde hace mucho no vale el café para todos. Sí que yo creo que esto, la pandemia ha sido también un catalizador. Se venía trabajando pero se ha demostrado después de la pandemia cómo ese café para todos no es, los intereses son absolutamente diferentes y eso sí que ha supuesto un gran reto para organizaciones como Hewlett Packard Enterprise, donde me encuentro, que al final esa flexibilidad en políticas y en beneficios para escuchar y adaptarnos a las generaciones ha sido complejo. Entonces, ahí estamos haciendo muchísimo hincapié, además de, bueno, pues inscribirnos en foros generacionales, como estamos en la red de empresas del Observatorio Generacional y Talento, para aprender, porque estamos todos aquí, para aprender de las mejores prácticas de lo que estamos haciendo en las distintas compañías, porque como muy bien has dicho antes se compartía poco, ahora realmente estos foros nos ayudan a todos a entender y poner en funcionamiento determinadas prácticas que otras compañías están poniendo en funcionamiento y que adaptamos a nosotros, ¿eh? Entonces, bueno, pues en eso estamos trabajando, que como te decía, es un gran reto.
Yo, Fran, por complementar lo que comenta la compañera y lo que ha dicho María antes, el foco efectivamente es que claro, que darle la mejor experiencia a todas las personas que trabajan en la organización tampoco depende únicamente de la diversidad generacional, únicamente. Es decir, podemos tratar esto como efectivamente diversidad generacional, LGBTI y tal, pero es que cada persona se encuentra en un momento vital diferente. Entonces, yo creo que ese es el gran reto realmente. El reto es efectivamente poner el foco en la experiencia del talento, ¿no?, que tenemos dentro de la organización, con independencia de la edad, con independencia de la discapacidad, con independencia de la generación a la que pertenezca, etcétera. Es decir, yo puedo tener 50 años y puedo estar en un momento vital pues muy diferente al de una persona pues también de la misma edad, bueno, pues que está viviendo un momento distinto. Con lo cual, yo creo que el gran reto para las organizaciones es poder tener esa flexibilidad, ¿no? Poder ofrecer eso de manera rápida y de manera un poco para dar solución, para dar respuesta a esa expectativa, porque yo creo que para mí es el gran reto también no fallar, ¿no?, a nadie de los que están dentro de la organización. Es decir, yo puedo tener mi objetivo, efectivamente, es cumplir con la diversidad generacional, atender las necesidades de esas, pero yo creo que el gran reto para nosotros como organizaciones es tener esa flexibilidad, ¿no?, y ser capaces de poder adaptarnos a las necesidades de cada persona. Es decir, si yo hago un onboarding y a una persona de 20 años le digo que va a tener, no lo sé, me lo invento, un seguro de vida, un plan de jubilación, ¿no?, un plan de pensiones, y tiene 20 años, pues a lo mejor, a ver, he dicho 20, es muy joven, ¿no? Pero bueno, 25, me da igual. Pues no lo va a apreciar de la misma manera que una persona que a lo mejor tiene 45, 48 años y en ese sentido le puedes estar beneficiando. Entonces yo creo que ahí es, no, mira, al de 25 no le voy a decir, mira, no, es que el plan de pensiones viene incluido, pero es que no lo aprecia como una propuesta de valor. Entonces yo creo que adaptar esas propuestas de valor, adaptarse a las necesidades y poder dar a esas personas que tenemos dentro de la organización lo que requieren, lo que necesitan, es el gran reto.
Yo creo que es fundamental, Marta, lo que estás diciendo, y para eso también tenemos que preguntar a la plantilla. Es importante, no vale que nos quedemos dentro de las direcciones lanzando iniciativas, haciendo onboarding, haciendo programas, si no tenemos el feedback. Por eso, bueno, pues por la importancia, ¿no? Que creo que cada vez somos más conscientes de ello, de preguntar para saber cuál es la opinión en todo tipo de acciones e iniciativas.
Exacto, yo estoy totalmente de acuerdo. Al final, pensar en la diversidad generacional, cada vez que ideas una iniciativa, cada vez que la comunicas, cada vez que la implantas, es fundamental porque cada generación utiliza un lenguaje, cada generación tiene unas necesidades, lo va a juzgar todo desde una perspectiva completamente distinta, y saber eso al final es una ventaja a la hora de conseguir el éxito de cualquier iniciativa que pongas en marcha. También yo creo que es importante, hablando de la adaptación que tenemos que hacer dentro de las compañías para conseguir que esa experiencia de empleado sea la mejor posible, pasa un poco por ser conscientes de que las generaciones no somos estatuas de sal, que estamos en continua evolución. Que hoy mi problema es que soy joven y tengo planes personales que quiero llevar a cabo. Mañana está pues la maternidad o la paternidad. Pasado mañana resulta que mi hobby es otro, y entonces tener la capacidad de dar diferentes soluciones a las diferentes necesidades vitales es la clave para conseguir que esa diversidad generacional al final sea una ventaja para todos.
Uh-huh. Hago una reflexión y no, ni siquiera es pregunta, pero para que... ¿Sí?
Yo quería intervenir, Frank.
Pues venga, adelante. Bueno, adelante, Ángeles.
Esto de no estar en el estudio tiene su complicación. Pues que efectivamente tienen razón tanto María, tanto las personas que han intervenido, en el sentido que efectivamente lo que necesitamos hacer es conocer a nuestra gente, conocer a nuestras generaciones. Por eso nosotros, cuando hicimos el trabajo de talento, lo que hicimos fue unos focus group con los empleados, además de los foros con los recursos humanos, encuestas con los trabajadores, etcétera. Entonces, por eso antes, cuando hemos intervenido, lo que decía es que hay que hacer un análisis cuantitativo y cualitativo. Y el cualitativo, pues son aquel trabajo que tenemos que hacer con nuestras distintas generaciones para escuchar a las personas y saber cuáles son sus necesidades, porque son muy distintas las de unas generaciones con las otras. ¿Vale? Era mi pequeña intervención.
Muy bien, fenomenal. No, yo quería reflexionar también y ponerlo encima de la mesa en esa línea, y quería decir algo así de cuánto hemos aprendido de la convivencia entre generaciones, sobre todo a raíz de la pandemia, ¿no? Que sentábamos a un baby boomer, lo sentábamos con una persona de 25 años recién llegada, y si era una torre donde trabajaba, pues a lo mejor el de la planta séptima no se comunicaba con la planta cuarta, y bueno, pero había esa convivencia, y esa primera foto que hacemos cuando nos presentan a alguien ocurría. Bueno, ¿qué me va a enseñar a mí este? Con perdón, ¿qué me va a enseñar en este sentido? O estos chavales que van entrando en la empresa, o aquella persona que tiene otras aspiraciones, pero bueno, hemos ido a la individualización de esos recursos humanos, en definitiva, y de esa diversidad. Pero todo lo que hemos aprendido, bueno, ha costado, ha sido un esfuerzo importante, punto número uno. Quería conocer vuestra opinión. Y en segundo lugar, identifica muy bien la cultura de la organización, porque esa adaptación de trabajo, de opiniones, de reflexiones, de conocimiento, los que se van lo dejan y los que llegan, esa vía nueva. Lo importante es que esto afecta al talento desde el punto de vista de la fidelización. Es decir, que la gente se quede en la organización porque les guste. ¿Qué opináis?
¿Yo?
Por ejemplo.
Bueno, pues la verdad es que tienes toda la razón, Fran. La verdad que el COVID vino y nos impulsó a todos, ¿no? A todas las empresas a trabajar de manera diferente, a trabajar de manera colaborativa. Cambió absolutamente todo el paradigma, ¿no? Que teníamos. El Teams vino para quedarse, o sea, ya estaba, ¿no? Pero en algunas organizaciones, en Mapfre, nosotros no era algo que utilizásemos en nuestro día a día. Y fíjate, ahora no podemos vivir sin Teams, no podemos vivir sin tener videoconferencias, sin trabajar online, sin teletrabajar. Y efectivamente, pues la pandemia vino para eso. Nos ayudó, dentro de lo malo, ¿no? Que fue todo aquello. Y por otro lado, me gusta mucho lo que has comentado, porque creo que en el tema intergeneracional también hemos aprendido a convivir mostrando cierta humildad. Yo creo que tanto los jóvenes como los mayores, yo creo que tenemos que complementarnos, eso creo que lo sabemos todos. Pero es verdad que gran parte de ello es la humildad, ¿no? Que se demuestra, ¿no? Los senior, de alguna manera, tienen que tener cierta humildad para poder aprender de los jóvenes. Y los jóvenes también, ¿no? No tienen mucho también que aprender. Entonces, al final, es una cuestión de complementarse y de trabajar de la mano. Al final, es para lo mismo, ¿no? El mismo objetivo. Y luego, el tema de la humildad. Y luego, el tema del respeto. Siempre lo digo, ¿no? El tema del respeto es fundamental. No es cuestión de... Yo creo que hay que respetar a cualquier persona con independencia de procedencia, con independencia de la edad, lo he dicho antes. Pero es que me parece básico. Y eso también lo hemos aprendido, ¿no? De alguna manera. da igual el puesto que tengas, da igual la jerarquía, da igual la edad, da igual la experiencia, creo que hay que respetar, ¿no?, todas las opiniones y todas las personas. Al final, pues bueno, yo creo que es algo que nos llevamos y es algo que en lo que se trabaja y en lo que tenemos que poner foco.
Esther, no sé si quieres comentar algo sobre esto.
Pues es que estoy, vamos, completamente de acuerdo. La realidad es esa, ¿no? Entonces, nosotros estamos... los resultados que tenemos, es justo eso, la gente, el talento en el que estamos trabajando, independientemente de la generación, lo que hace es, bueno, pues querer quedarse en la organización porque estamos aprendiendo a convivir y aprender todos conjuntamente, y eso, esa convivencia con humildad que decía, y ese respeto que decía mi compañera, es que es así y es una realidad. Entonces, con este modelo de trabajo nos estamos enriqueciendo todo. Yo, se habla mucho de retención de talento, el mercado ahora mismo es tremendamente dinámico. Nosotros realmente lo que buscamos, sabemos que las nuevas generaciones, y eso nos lo ha dado la escucha, ¿no?, que comentaban todas mis compañeras, hay una escucha activa importante ahora mismo. Las nuevas generaciones no tienen... son muchísimo más dinámicas y se mueven mucho más y cambian mucho más porque se mueven más en base a proyectos que resulten interesantes. Nosotros lo que buscamos es que cuando estén con nosotros, el periodo de tiempo que estén en la organización, realmente disfruten y encuentren dentro de la organización todo eso que están buscando y esa trayectoria profesional. Y evidentemente luego cambiarán y se irán enriqueciendo o seguirán con nosotros, pero que tengan esas oportunidades para... Bueno, pues para seguir desarrollando internamente, como tenemos la gente más senior, que realmente estamos disfrutando con este aprendizaje.
Nos quedan unos 4 minutos y medio. Raquel, María, sobre esto.
Bueno, yo, por poner ahí una nota un poco discordante, es verdad que hemos avanzado mucho y ha habido un antes y un después de la pandemia, pero creo que todavía... Tenemos
nos
área
queda,
de mejora,
¿no? Queda,
tenemos,
¿no?,
que seguir trabajando y sobre todo que no estamos todas las compañías en el mismo punto de situación de ese compromiso con la diversidad. Nosotros somos compañías potentes, grandes. Entonces, lo que decíamos, parte del compromiso que tenemos que tener también es difundirlo y dar a conocer a otras empresas que a lo mejor están empezando o que están en otro contexto y otras circunstancias para animarlas, ¿no?, a que trabajen en temas de diversidad generacional. Avanzar, hemos avanzado, pero todavía tenemos que seguir.
Totalmente de acuerdo.
Yo también quiero intervenir en ese sentido. Estoy de acuerdo con lo que dicen. No todas las compañías están en el mismo punto.
Sí.
Y hay algo muy importante para eliminar los sesgos inconscientes dentro de cualquier organización. Lo que hay que hacer es conocer a las generaciones.
Claro.
Cómo son cada una de las generaciones. Para eso los departamentos de formación, bueno, pues pueden hacer, digamos que, cursos para dar a conocer esos focus group que hemos dicho, esos análisis cualitativo, que de alguna manera implicas a los empleados y a las de distintas generaciones, y ellos mismos se dan cuenta, porque cada uno de ellos ha vivido históricamente, Fran, una situación completamente distinta, una niñez, una historia, unas circunstancias, sí, y además también sus cualidades y sus fortalezas son distintas, igual que su comunicación. Y eso no es malo, simplemente enriquece. Porque
totalmente,
es el valor de todos, es lo que suma, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, quería comentar eso.
Muchas gracias, Raquel.
Sí, no, yo al hilo también de lo que dice Ángeles, efectivamente yo creo que la sostenibilidad del empleo pasa un poco por ahí, por entender que lo que antes era válido, pues a lo mejor ahora ya no lo es, porque pues lo que antes no se discutía, pues a lo mejor las generaciones que vienen detrás pues ya lo quieren discutir. Entonces, ser lo suficientemente flexible como para darte cuenta de que tu cultura organizacional tiene que adaptarse a lo que viene, no solo cuando viene una pandemia para imponértelo, sino
como estrategia. Sí. Pues Ángeles, no sé si se nos olvida algo, pero estamos en la recta final del programa.
Nada, recordar que se apunten al Premio Generación, que ahí estamos y que esperamos sus buenas prácticas.
Muy bien, pues a ver qué nos pone Félix Franco hoy para acabar. Siempre acabamos con un tono musical, ¿eh? Y a ver qué nos pone ahora Félix Franco para ir acabando este programa de lunes de persona. Hombre, esto es Pueblo Salvaje, de mi paisano Manuel Carrasco.
Nació y no se domestica, no fue plantado por nadie, fue regado por la vida.
Podrán ocurrir muchas cosas, pero no encontraréis ningún programa de recursos humanos que acabe así, ¿eh?
No.
Pues alegría en este lunes lluvioso en España.
Allí vuelvo para curarme y reconciliarme.
Que somos personas, todo afecta, ¿eh?
En lo pequeño, lo grande, no caigamos en la trampa, que la verdad te libera y no la tendrás en una pantalla.
Ángeles Alcázar, desde el Observatorio Generación y Talento, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti.
Un abrazo muy fuerte. Gracias también a Esther de Gaspar y Simón desde Hewlett Packard. Un abrazo a todos los hombres y mujeres de HP.
Muchas gracias.
Y gracias también a Marta Granero desde MAFRE. Querida Marta, gracias.
Gracias, Fran.
Y gracias a Raquel Morales desde Hitachi. Gracias.
Muchísimas
y a
gracias.
Su equipo de comunicación, que ha venido gente también. Estupendo, gracias por venir. Y María, un abrazo muy fuerte también a todo el equipo de SACIR. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y a todos ustedes, queridos amigos. El lunes, tertulión también sobre relaciones laborales. Y hay temas, ¿eh? Hay temas para hablar el lunes con Adirrelab 360 en directo aquí en el Foro de Recursos Humanos y cada segundo en www.fororecursoshumanos.com, las personas y las empresas protagonistas. Nos vamos con alegría. Buena semana. Adiós, adiós, adiós.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work. Todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate!